pues tenemos con nosotras ya a Inacio Oyarzábal, parte de SARE. Y bueno, nos viene a hablar un poco, bueno, sobre que SARE Arabako, SARE Herritarrak ha convocado una marcha para reivindicar los derechos de los presos y presas. Y bueno, ahora nos lo contará más extensamente, pero esta marcha tendrá una duración de 3 días y 2 noches y comenzará en Agurain para terminar posteriormente en Gasteiz. Será del 7 al 9 de octubre. Kaixo, Inacio.
Hola, Kaixo, Gunon.
Kaixo. Bueno, pues no sé si nos puedes empezar contando un poco, pues, cuál será el recorrido de esta marcha, por qué pueblos de Araba transcurrirá.
Sí, bueno, la marcha viene siguiendo, bueno, una iniciativa que se hemos llamado Ibilian Ibilian Etxurako Bidean, que es, bueno, una campaña que hemos lanzado un poco por el proceso de regreso a casa de los presos, que paso a paso, poco a poco, pues bueno, se están dando unos cambios positivos y en ese aspecto creemos que la sociedad tenemos que acompañarlos y por eso, bueno, tenemos la idea de hacer, bueno, diferentes giras. Una empieza en Navarra este mismo miércoles y la siguiente recorrerá, pues bueno, diferentes pueblos y recorrerá Álava del 7 al 9 de octubre, comenzando, como bien has dicho, desde Agurain. Ese día pasará a diferentes pueblos como Campezo y bueno, pasará por Genevilla y bueno, acabará el 9 de octubre con una movilización y en Gasteiz, la Plaza de los Fueros.
Leíamos que el sábado por la mañana, ¿verdad? A la mañana ya es cuando se llega a Gasteiz y se hará ese acto en la Plaza de los Fueros.
Eso es, exactamente. El día 9 por la mañana ya llega la marcha. Bueno, viene desde Amurrio, bueno, pero pasa a diferentes pueblos y ya desde por la mañana entrará por Gamarra a Gasteiz y, bueno, recorriendo diferentes barrios y calles de Gasteiz, pues bueno, acabará en la Plaza de los Fueros.
Creo que
a las 12 del mediodía.
Vale, muy bien. Creo que habéis creado un mapa interactivo, ¿no?, para poder consultar un poco el recorrido que va a tener la marcha.
Eso es, al final lo que queremos es recorrer diferentes pueblos, diferentes zonas de Álava, para visualizar un poco el consenso que hay en este tema, que es el que acabe la excepcionalidad penitenciaria de los presos y que les dejen recorrer lo que la ley dictamina, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, si tenéis en nuestras redes podréis ver que hay un mapa interactivo en el que se puede ver los pueblos, todos los pueblos por donde va a pasar la gira, las horas por las que va a pasar, bueno, dónde se van a hacer las paradas. Y bueno, al final lo que queremos es recorrer una gran parte de Álava y llevar a los pueblos pues este consenso que hay, esta necesidad de avanzar en el proceso de regreso a casa de los presos, que bien hemos venido diciendo que son positivos los pasos que se han dado, porque se han quedado atrás las cárceles más lejanas, vamos a decir, los primeros grados de los presos y el aislamiento, pero todavía hay muchos pasos por recorrer, ¿no? Y en ese aspecto hay dos reivindicaciones que queremos visualizar, y una de ellas es que los presos tienen que estar en las cárceles vascas, que todavía hay unos 65 en cárceles vascas, pero hay pues más de 100 todavía que están en los aledaños o en diferentes cárceles, que no están en la Comunidad Autónoma Vasca ni en Navarra. Y la segunda sería que les dejasen a los presos recorrer el camino de los grados, la progresión de los grados, lo que la ley dice, ¿no? En ese aspecto, pues que les puedan dar permisos en un segundo grado, que les puedan dar un avance de segundo al tercer grado, una progresión de grado, de ahí la libertad condicional, ¿no? Y al final es un recorrido que la ley tiene puesto por diferentes razones, que a todos los presos se les aplica, pero a los presos vascos se les sigue aplicando una excepcionalidad penitenciaria en el que no les permiten recorrer ese recorrido. Y entonces, pues bueno, es eso lo que queremos reivindicar.
¿Qué es esa, cuál es esa excepción que marca la política penitenciaria actualmente?
Pues actualmente pues hay diferentes medidas que se les aplica a los presos vascos, solo a los presos vascos. Hay muchas, pero una de ellas, bueno, para empezar, es que no están en las cárceles más cercanas de su arraigo personal, ¿no? Entonces, en ese aspecto, que estén en cárceles vascas, es una primera reivindicación y para nosotros prioritario, uh-huh, por el sufrimiento que genera a todos sus familiares y los peligros que tienen en la carretera que todos conocemos, que ya, uh-huh, han muerto 16 personas en carreteras, ¿no? Entonces, esa es la primera y prioritaria para nosotros. Uh-huh. La segunda sería que todos los presos vascos cumplen su... Hasta ahora han venido cumpliendo en un primer grado. El primer grado es un grado momentáneo que se pone en casos muy extremos, ¿no? En esos casos, creo que es cada 15 días que se debe de revisar. Uh-huh. Pues en el caso de los presos vascos han cumplido su pena íntegramente en un primer grado, que es el grado más cerrado, vamos a decir, con muy pocas horas de salida al patio, uh-huh, y con muchas restricciones a la hora de talleres o diferentes cosas, ¿no? Entonces, hemos avanzado de un primer grado al segundo grado y ahí, según el tiempo que han cumplido, ¿no?, deberían de ir recibiendo permisos. En este caso, a los presos vascos se les deniega o se les ha venido denegando sistemáticamente. Es verdad que algunos presos ya han recibido permisos y eso nos demuestra que es posible y que no hay ningún obstáculo añadido para que se les den estos, uh-huh, permisos, pero todavía se les viene denegando. ¿Eso qué implica? Que su progresión a tercer grado es doblemente obstaculizado, porque para conseguir esos terceros grados tienen que tener estos permisos aplicados, ¿no? Lo cual ahí se les cierra un camino, que es el camino de reintegración, que la ley dictamina que no pueden avanzar. De ahí que tampoco puedan tener permisos de trabajo. Entonces, hay todavía hay presos que ya han cumplido las tres cuartas partes de su condena y todavía siguen en un segundo grado y alejados y muchos alejados de sus casas, ¿no? Entonces, la ley dice que cumplido las terceras cuartas partes con unas o con otras medidas ya podría estar disfrutando de permisos o de permisos de trabajo o de la libertad condicional. Uh-huh. Y en ese aspecto hay muchos presos que ya tienen las tres cuartas partes cumplidas y no se les aplica estas medidas. Uh-huh. Hay más, hay presos que están cumpliendo doblemente su condena porque no se les aplica la acumulación de la condena del Estado francés. A todos los presos a nivel europeo hay una ley marco que dictamina, uh-huh, que se les tiene que acumular las penas cumplidas en diferentes países, ¿no? Y en ese aspecto a los presos vascos no se les acumula, lo cual el tiempo cumplido en el Estado francés es nulo y tienen que volver a cumplir la condena. También hay la ley 7/2003 que se les aplica a los presos vascos, en el que es una cadena perpetua encubierta porque pueden cumplir de 30 hasta 40 años de cárcel, ¿no? Y sin ninguna revisión de ese tipo, y eso es para nosotros una ley que se hizo excepcionalmente en una situación,
sí,
que ya no existe, y que pues es que hay muchas medidas, ¿no? Entonces, en ese aspecto creemos que se ha avanzado mucho, que hay que es positivo y que nos da esperanzas de mirar al futuro, pero hay muchas medidas que todavía se les sigue aplicando que creemos que tanto la sociedad vasca como diferentes partidos, sindicatos o instituciones se han mostrado de acuerdo a aplicarles la ley y no la excepcionalidad penitenciaria.
Leíamos también en el comunicado que que sacabais para anunciar la marcha, que estabais viendo que se está abriendo una nueva etapa y que se está dejando atrás, de alguna manera, la política penitenciaria del alejamiento y que se está dando comienzo al acercamiento a casa de las y los presos vascos. ¿En qué cosas se va percibiendo ese cambio? ¿Si se está produciendo realmente un cambio con todo lo que comentabas?
Sí. En ese aspecto nosotros creemos claramente que se ha roto una barrera y se ha cumplido una fase de 30 años de que no se daban ningún paso positivo en el caso de los acercamientos, y es verdad que todos los presos se encuentran en cárceles más cercanas de Madrid, o vamos a decir de Madrid hacia el norte, y bueno, eso es positivo, sobre todo por el sufrimiento que genera en los familiares. Y además, es verdad que hay 64 presos que ya están en cárceles vascas, ¿no? Nosotros, uh-huh, lo que creemos es que tienen que seguir en esa dirección, pero es verdad que se cierra un capítulo oscuro en el alejamiento más más fuerte, lo hemos dejado atrás, ¿no? Uh-huh. Y como bien he dicho antes, también los primeros grados, que para nosotros eran un régimen, es un régimen para los presos cerrado, un régimen uh-huh. que se aplica excepcionalmente por características muy concretas a los demás presos, y en los presos vascos se les aplica sistemáticamente desde el primer día que ingresaban en prisión, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. en ese aspecto sí creemos que hemos avanzado y que estamos a vísperas de cerrar una fase y de uh-huh. abrir otra, que es la que comentaba antes de, bueno, estando en cárceles uh-huh. Vascas o muy cercanas, uh-huh. Comiencen a andar esa progresión de grados, esos permisos y ese proceso que hacen todas las personas privadas de libertad, y que creemos que los presos vascos también han dado pasos para que uh-huh. Sigan ese camino.
Uh-huh. Para que se apliquen sus derechos al fin y al cabo, ¿no?
Eso es, al final son personas que por estar privados de libertad no se les tienen que vulnerar todos sus derechos, siguen teniendo derechos como todas las personas, y en ese aspecto lo que se pide es que se les aplique la ley uh-huh. con sus derechos y con sus obligaciones, pero con sus derechos como todos los demás presos, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay derechos que se les vulnera diariamente, y bueno, nosotros lo que creemos es que tenemos que seguir reivindicando esos derechos. Y creemos y lo hemos visualizado en diferentes ocasiones que la mayoría sindical, política, institucional y social de este país quiere avanzar uh-huh. en ese aspecto, porque avanzando en estos términos creemos que es una gran aportación a la convivencia que debemos de construir entre todas, mirando al futuro y uh-huh. en conjunto, escuchándonos y entendiéndonos entre diferentes.
Uh-huh. En el comunicado para anunciar la marcha también decíais que las últimas semanas el movimiento ciudadano a favor de los derechos de las y los presos vascos ha sido objeto de manipulación y criminalización por parte de la ultraderecha. ¿A qué sucesos o qué cuestiones os referíais en torno a esta manipulación y criminalización por parte de la ultraderecha?
Sí, al final en el último mes es verdad que ha habido diferentes pronunciamientos, nosotros entendemos como ataques o uh-huh. intento de ensuciar un poco lo que nosotros hemos venido organizando, sabiendo claramente desde hace años, desde toda la trayectoria de SARE, que nosotros uh-huh. nos reivindicamos y activamos a la sociedad en pro de los derechos de las personas presas, siempre desde el respeto a los derechos humanos y desde el respeto a los diferentes, entendiéndonos y sin ninguna uh-huh. intención de confrontar. Y lo que hemos venido viendo este último mes es un ataque sobre todo de la ultraderecha, uh-huh. Con mentiras sobre actos que no eran actos, uh-huh. sobre diciendo que había actos que eran de homenaje o de ensalzamiento o de uh-huh. enaltecimiento de otras cosas que no tenían nada que ver con la realidad, porque nosotros, como bien he dicho en la trayectoria de SARE, lo que uh-huh. venimos reivindicando son derechos de las personas presas, y es eso, en los últimos actos que hemos organizado en diferentes sitios seguimos en ese camino uh-huh. y han querido, bueno, ensuciar mediática, no solo la ultraderecha, también los medios de comunicación o diferentes agentes uh-huh. Han intentado, para su propio interés político o para otros uh-huh. intereses que desconocemos, enturbiar esos actos y criminalizar uh-huh. en un sentido lo que SARE viene organizando desde hace muchos años.
Ya. No sé si podríamos hablar también un poco de cómo ha incidido un poco el COVID o la gestión penitenciaria del COVID en la situación de los presos y presas vascas.
Sí, al final el COVID, como en la sociedad, pues ha influido en el día a día, en las personas presas también, en sus familiares. Año y medio han estado muchos familiares sin tener un vis-a-vis familiar, sin poder abrazar a sus allegados. Lo hemos intentado visualizar de diferentes maneras, porque había pues, los niños y niñas de la mochila, que denominamos desde hace tiempo, que no han podido abrazar a su padre o madre en año y medio, o que lo han hecho una vez. O al final lo que se ha roto es una comunicación constante, esa unidad familiar se ha roto porque por la imposibilidad de las visitas de vis a vis o de solo tener alguna visita con Cristal, ¿no? Al final, que para un familiar, un allegado o para un niño es algo muy muy frío.
Sí, sí.
Entonces, en ese aspecto, el COVID, pues bueno, en esa unidad familiar, en esa comunicación,
ha empeorado,
pues ha hecho mella. Sí, al final ha sido bastante, es bastante duro para, sobre todo, los familiares, pero también dentro de las cárceles, al final, las medidas, las diferentes medidas que se han tomado, tanto como en la calle, a la hora de socializar o a la hora de poder estar con los diferentes presos, pues ha habido unas medidas más severas, y en ese aspecto, pues es un año y medio muy duro en lo que al día a día se refiere.
Bueno, pues Ignacio, no sé si podemos también, centrándonos ahora un poco en el recorrido de esa marcha, después de hablar de todas las reivindicaciones y la denuncia, pues bueno, ¿cuántas personas esperáis que participen y cómo hay que apuntarse para participar?
Sí, al final, bueno, vamos a pasar por muchos pueblos. Empezará la marcha el 7 de octubre en Agurain a las 3 del mediodía. Cualquiera puede participar, están los horarios en las redes sociales, podréis ver el cartel con todos los horarios, cualquiera puede participar en cualquier punto por donde vayamos a pasar, y la idea es un poco, pues eso, entre todos, hacer esos kilómetros que todos queremos que sean lo menos posibles lejanos de las personas que están en las cárceles, y empezará en Agurain, como bien he dicho, luego pasará por diferentes pueblos el día 7 en Campezo, a las 9, sobre las 9 y media más o menos, haremos la primera parada, y de ahí saldrá otra vez, porque la marcha no parará de día o de noche, y pasará por diferentes pueblos, también llegará a Treviño, y al final lo que queremos es que cualquiera pueda participar, cualquiera pueda hacer un kilómetro, dos, tres, cuatro, los que vea oportunos, los que pueda, y al final lo que queremos es que diferentes, aunque tengamos diferentes ideas, estemos de acuerdo, estando de acuerdo en en estas reivindicaciones, pues participemos en esta gira e intentemos llevar a diferentes puntos de Álava nuestras reivindicaciones.
Eso es.
Y al final, andando, haciendo kilómetros, queremos animar a todo el mundo a que participe y a que llenemos las calles de Álava. Y eso, en nuestras redes sociales podréis ver todo el recorrido con los horarios y eso.
Perfecto.
No,
¿y ese mapa?
No hay que apuntarse en ningún lado, cualquiera puede participar en cualquier momento de la marcha.
Se puede sumar en cualquier momento, quien quiera.
Sí, eso
muy
es.
Bien.
Eso es.
Muy bien, antes también nos comentabas que mañana, ¿no?, comenzará en Nafarroa la otra marcha del 29 hasta el 2 de octubre y luego le coge el relevo esta marcha por Araba. ¿Participarán también más territorios de Euskal Herria en esta campaña?
Sí, al final es Ibilian, Ibilian, Etxerakobidean, es una dinámica que lo hemos hecho en diferentes sitios. Empezó en Gipuzkoa, bueno, cada territorio lo ha querido hacer de la manera oportuna o la manera que mejor ha visto. Y en Gipuzkoa empezó ya en mayo, cada dos semanas pasó por las diferentes zonas de Gipuzkoa y haciendo diferentes movilizaciones, y acabó con una manifestación que se hizo en agosto en Donosti, en el que participaron miles de personas. Y ahí, bueno, lo que se ha intentado es lo mismo que se puede hacer en la gira de Álava o de Navarra, es llevar a diferentes sitios del territorio pues nuestras reivindicaciones, haciendo participar a diferentes agentes, a diferentes asociaciones, a diferentes personas en nuestros actos, ¿no? Como bien has dicho, en Navarra comenzará en Lesaca mañana mismo, a la tarde, a las 6 de la tarde, y recorrerá toda Navarra hasta el 2 de octubre. Y luego le cogerá el relevo esta gira que queremos hacer en Álava del 7 al 9 de octubre, y le daremos fin al final a esta dinámica Ibilian, Ibilian, paso a paso, en una movilización que haremos en Donosti el 23 de octubre. Es una manifestación general que hemos organizado en Donosti a las 5 de la tarde desde el antiguo. Y bueno, lo que queremos visualizar un poco es eso, es que lo positivo que ha sido en los últimos meses respecto a los cambios que han adoptado, pero que todavía tenemos un largo camino por recorrer y que eso lo tenemos que hacer juntas, entre diferentes, y que tenemos que seguir tejiendo esta red para que entre todas podamos construir una convivencia sana.
Queda mucho por caminar todavía.
Eso es, todavía hay un largo camino por recorrer, pero bueno, los últimos pasos nos invitan a mirar ese camino con optimismo y con ilusión.
Eso es, mañana ya en Nafarroa simbólicamente se empezará a andar también, y luego en
Eso es.
Pues no sé si hay algo más que quieras añadir, Ignacio.
Nada, invitar a todo el mundo a participar en esta gira de Álava de 7 al 9. Y como he dicho, cualquiera que, aunque no quiera hacer muchos kilómetros, hay opción de hacer pocos, camino corto, un camino largo, en diferentes momentos, en diferentes días, en diferentes horas. Y bueno, y sobre todo, bueno, pues animar a todo el mundo también el día 9 a los últimos kilómetros que haremos en Gasteiz con una movilización grande.
Eso es. Pues mi esker, Iñaki. Y mucha suerte. A ver si en la marcha además hace buen tiempo. Que el tiempo acompañe.
A ver si el tiempo nos acompaña.
Eso es.
Gracias.
Bueno, agur.
Agur.